fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out, because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at factsfightfentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health.
No, lo que pasa es que esos son, para los que nos vean desde fuera, los eternos complejos. Para ellos los resultados de edad exactamente igual y todo está comparado con lo que hará el Sevilla.
¿Puede ocurrir algo con Del Nido esta vez? La pregunta del millón.
Pasamos un momento muy difícil, pero yo creo que fue por la agonía de querer hacer un equipo superior, es decir,
institucionalmente fatal, con una junta de accionistas cada cuarto de hora.
Bueno, pues arrancamos una nueva edición de Sevillanía. Ya la conoces, ¿no? Te han comentado que hay una sevillanía por ahí que se mide. Bueno, estamos en el restaurante, uno de los restaurantes de las maravillas que ya vais conociendo, de Manolo León, que se come y después la decoración, el servicio. Esto es una alegría venir aquí simplemente a disfrutar. Y ahora vamos a ver qué ha pasado la jornada, que ya es historia. Parón, que al parón se va con cara buena o cara mala. Y tenemos hoy de nuevo, hemos recuperado a don Ángel Martín, que lo tuvimos al principio, pero que hoy ha dicho sí, hoy voy yo porque tengo muchas cosas que contar. Don Luis Cuervo, que ha venido de Europa, fue baja en el último programa. ¿Qué tal Europa? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Todo muy bien.
Algo
sí, dio mucho trabajo, pero bueno.
Buda hiriente es el papel, pero es abogado. Ya lo conocen ustedes, como las cifras, los números y todas las cosas lo va desarrollando. Aquí está don sobrino, don Javier Páez. Muy bueno, don Javier.
Madre de verte.
Uno de los, como Berlusconi, su equipo. Mire quién es tu equipo.
Zamora. Ganamos ayer. Y nos pusimos ahí arriba.
El presidente está de entrada. El presidente se lo presentaremos un día. Y don Ángel Martín. Don Ángel, muy bien. Muy bueno. Que no lo vi la última vez. Bueno, señores, comenzamos por lo último, que fue ese gol de Bartra in extremis, cuando parecía que el Betis ya había perdido. Se desaplicó, el portero pasó la pelota para el lado, ni se movió. La estatua de piedra. Desaplicación la segunda. Los cambios no fueron muy buenos. ¿Sufriste ayer, Ángel?
Hombre, mira, sufrí menos porque el gol del empate lo oí a través tuya. Porque iba el coche de vuelta, porque ya había dado por perdido el partido. La verdad es que a mí me dio la sensación, y no voy a criticar, no entiendo de fútbol, pero creo que un fallo técnico con quitar un futbolista del centro del campo que estaba soportando todo el equipo, tenía una tarjeta, pero bueno.
Johnny.
Sí, si le sacan otra, pues te quedas con 10 y no pasa nada. Pero creo realmente que fue una pena el partido porque se debió de ganar y se pudo perfectamente perder si no llega a ser por esa última jugada.
A modo de titular, Javi, ¿lo viste a punto?
Estoy de acuerdo con Ángel Martín. El equipo estuvo bien. El cambio de Cardoso fue fundamental. El centrocampo se fue. Y la alegría que salvamos un punto. Que pudo ser perderlo, pero bueno. Salvamos un punto importante. Cómo estaba el equipo después de venir de Confe, que se había hecho mal resultado, aunque se hubiera ganado. Para mí, la actitud del equipo fue mala en la Confe, pero en la Liga yo creo que seguimos sumando puntos, seguimos ahí arriba y seguimos siendo mejor que el Sevilla.
A usted ni te pregunto, ¿él lo tiene?
No, lo que pasa es que esos son, para los que nos vean desde fuera, los eternos complejos. Para ellos los resultados de edad exactamente igual y todo está comparado con lo que era el Sevilla. Un Sevilla que desgraciadamente está en horas bajas y en horas muy bajas. Pero lo del Betis es sorprendente porque un Betis que parece que es de los mejores de los últimos años, de los últimos 15 años, es un equipo deslumbrante. No le gana a nadie, en Europa está haciendo el mayor de los ridículos y en España, bueno, pues un equipo como el Celta, que es un equipo bastante, bastante endeblito, con tirar dos veces a puerta tuvo más que suficiente. Por lo tanto, si estamos hablando del Betis, yo en este comentario, en este turno, me voy a abstener de hablar del Sevilla y simplemente voy a seguir los dictámenes de nuestro grandísimo presentador.
Luis Fuego, ahora hablaremos del Sevilla Fútbol Club, en fútbol, cómo pierde, dónde pierde y cómo pierde. el entrenador, las declaraciones, el último fallo, la plantilla, hay muchas cosas a hablar de Sevilla. Desgraciadamente, yo le digo al sevillista a diario que paciencia, ¿no? Porque si ya el año anterior ya pudieron cambiar cosas, como es no renovar director deportivo, no traer director a la entrada que ha traído y la peor plantilla de todas, luego lo que estamos viendo es lo normal.
¿Y el resultado? Las matemáticas del fútbol.
Eso es, ni en bloque como conjunto, ni individual. El equipo está como está.
Sí, yo por dar un adjetivo al partido del sábado, diría que catastrófico. Y hoy vengo con la intención de no hablar del quinto equipo de la ciudad. Así que hablaré poco del Betis.
Esa puerta, debo decirlo, que la dejan abierta o cerrada, porque la transición de abro y cierro va a molestar a los castos oídos de nuestros espectadores. Eso no puede ser. Esa puerta, ahora tenemos que decirle...
Quinto equipo, Sevilla Atlético, Triaca, el Calavera y el Betis.
Eso. Bueno, Luis, ahora entramos en fútbol, pero estabas tú en tus cosas europeas, en la UEFA, y surgió una noticia de juzgado que defendió muy bien el letrado, Agustín Martínez,
estupendamente,
en torno al Nido, y nos hacía ver el tema de las acciones que tenía y le salvaban a los actuales dirigentes, pero que esto se acaba ya en diciembre y que va a haber otra vida de cara a lo que Del Nido solicita, ¿no? ¿Esto cómo ves tú esta última acción jurídica?
Bueno, ratificar por completo la opinión de, como lo puede ser de otra forma, de Agustín. Yo no soy un experto en temas legales y él lo es, y además está muy formado en la materia, y sí coincidir contigo de que la situación mercantil que se va a encontrar en Sevilla a partir de la próxima junta pues va a provocar que se diriman de otra forma las circunstancias de los juzgados, ¿no? Porque ya la agrupación de acciones va a desaparecer, hay que volver a votar al nuevo Consejo de Administración, y sí que unas cautelares por el juzgado que obligan a los actuales dirigentes a permitir el voto de la persona que ha demandado en este caso la ruptura del contrato, que es José María del Nido. Por lo tanto, nuevo escenario jurídico y muy bien apostillado por don Agustín el otro día, que seguro que tiene mucho más que dar.
Una muy corta. Hoy es 11 de noviembre, por lo cual, teniendo en consideración que las juntas hay que convocarlas un mes, con un mes de antelación, ya la junta se va a convocar, sea como sea, con vencida ya la agrupación de acciones, porque como digo, la agrupación de acciones vence el 10 de diciembre. Por lo tanto, ya no pueden someterse a la agrupación de acciones y tendrán que inventarse algo. Y se van a inventar algo, evidentemente, pero ya no puede ser la agrupación de acciones. Por lo tanto, es importante ese plazo, porque el plazo ha terminado.
Pero va a ser una junta, lo digo a los dos, muy entretenida, ¿no? Cuando se presente las cifras que habéis comentado con todo lujo de detalle, ¿no? Hay una serie de connotaciones de esa junta que va a ser tremenda.
Tengo muchas ganas de ver el presupuesto para la temporada.
Eso es.
Ahí es donde está, creo yo, la madre del cordero y el peligro al que se afrenta el Sevilla en las próximas jornadas, ¿no? Una situación con un presupuesto que yo creo que va a venir a añadir más pérdidas parecidas a las del año pasado por la necesidad de reestructurar los costes del equipo, que no es tan fácil como reducir los ingresos que se han producido, ¿no?
Ahora sí, hay dos cosas que son fundamentales. El Sevilla lleva 2 años sin aprobar las cuentas, 2 años sin aprobar la gestión social y 2 años sin aprobar el presupuesto. Que para cualquier sociedad, cualquiera que nos escuche y tenga una sociedad y piense en una sociedad de este calibre, es algo absolutamente fundamental. Él me decía, él me ha halagado los conocimientos jurídicos, sin duda los conocimientos económicos suyos son infinitamente superiores a los míos, y él también lo ha explicado bien. La aplicación es rozando la quiebra, sino directamente entrando en la quiebra, sino por los créditos que existe. Por lo tanto, se prevé un escenario de la Junta bastante movido, aunque realmente al final no pasa nada. Seguramente vamos a hablar de que no pasa nada en el campo, pero tampoco pasa nada en la Junta de Accionistas, y eso tiene que cambiar. Y cuidado, porque dentro de muy poquito probablemente vayamos a dar una noticia sobre los americanos, los llamados americanos, porque va a haber novedades.
¿Ah, sí? Compra y vendo.
Va a haber salidas y entradas.
Salida y entrada. Un poquito más.
Bueno, que los americanos están, en concreto, el paquete de los americanos, que no es 77 Partners, porque 77 Partners no es el que dirige todo esto, sino Sevillistas Unidos 2000, si no me equivoco, estos va a haber movimiento societario que, bueno, veremos a ver en qué afecta al futuro de Sevilla Fútbol Club.
Y la auditoría, Luis. La auditoría, que cuando se abra esa auditoría.
La auditoría ya la hemos desmenuzado.
Pues eso te digo, pues nada,
Juan. Y yo creo que todo el sevillismo está ya bastante informado, y si nos sigue nuestro programa, pues más aún, pues van a encontrarse con unas cuentas pues muy problemáticas y con unas pérdidas que jamás el Sevilla en un solo ejercicio las ha tenido.
Y en torno a la no defensa de las acciones que a donde se han sostenido los dirigentes actuales, ¿puede ocurrir algo con Del Nido esta vez? En la pregunta del millón.
Creo que comentaba el otro día Agustín que nosotros no vamos a ver próximamente a José María sacando del estrado al actual Consejo de Administración para aceptarse él con lo suyo. Eso va a tener lo que dirimir un juzgado sí o sí, ¿no? Como diría José María, ¿no? Esa foto no, creo que no la vamos a ver.
Creo que no. La idea fundamental y que todo el mundo tiene que tener muy claro es que siempre que haya una junta, siempre que se siente Junior de presidente...
No es presidente, ¿vale?
En ese momento nunca va a haber cambio. Okay. A partir de ahí todo el mundo lo tiene.
Dos hombres que manejan la finanza, el fútbol y la finanza. El Martín es un experto en finanza, es un hombre que maneja cosas muy importantes y Javier Páez igual. De hecho, el Zamora es propiedad. Ángel, cuando escucha el estado, vamos a comenzar por ese estado, ¿no? Económico del Sevilla, ¿te vienen sombras a la cabeza?
Evidentemente, todos hemos pasado momentos duros, momentos difíciles. La nuestra, pasamos un momento muy difícil, pero yo creo que fue por la agonía de querer hacer un equipo superior. Es decir, nosotros, cuando hablamos de situaciones de estas, en el año 2000, creo que 2009 o por ahí aproximadamente.
2009 fue.
El año del descenso. Nosotros teníamos más fondos propios que cualquier equipo de España, visto en cuentas de todos los clubes, quitando de todos los equipos, quitando al Madrid y al Barcelona, nuestros fondos propios eran altísimos. ¿Qué ocurrió? Se hizo un equipo muy con muchos gastos, muy potente, con Moli Veiga, con el chico este de la...
Has usado muchos futbolistas buenos que valían dinero.
Que valían dinero.
Eso es.
Ocurrió que en lugar de ir a la Champions o a la UEFA, vamos a segunda división. ¿Eso qué nos produjo? Que el año siguiente, el equipo quiso, don Manuel Ruiz de Lopera, mantener prácticamente el mismo equipo.
El estatus, pero...
para subir a primera. Y Víctor Fernández estuvo Víctor Fernández, se mantuvo a todos los jugadores que no que se quisieron ir, solamente se fue creo que Mar González y algunos cuantos, y se quedó el cuarto cuando ascendían tres, era cuando ascendían tres. Y eso produjo ya ahí unas pérdidas muy, muy importantes. Y la segunda puerta de vender fue al año siguiente, que estábamos en segunda división. Sí, pasamos de ser un equipo de grandes fondos propios a no tener absolutamente fondos propios, motivados precisamente por esas circunstancias que nos llevaron a gastar un dinero que después no pudimos recuperar.
Pero es muy diferente al Sevilla por la situación del Meta en aquella época, porque ahora mismo tú al Sevilla creo que 80 millones de pérdida, ¿no, Luis? Y no, 82 millones no lo hemos tenido nunca. O sea, institucionalmente... fatal, con la junta de accionistas cada cuarto de hora, ya se piensa en el entrenador, en el entrenador, ¿me entiendes? Que está empezando el entrenador, y económicamente, como no venda este equipo, nos han cuentas, llevan 2 años también, que bueno, que eso no se va a aprobar legalmente, eso es yo.
Lo que ocurre es que yo creo que la comparativa no es con el Betis de Lopera, ¿no? Pues Lopera puede criticar lo que quiera, pero el dinero era Farusa, todo en casa, te gasta, lo que tú quieras. Pero el tema es cuando no está Lopera y cuando el equipo maneja de la mano de la administración. Ahí es donde se ven grandes dolores y vergüenza torera y de todo lo que pasó.
Digo una cosa como pura anécdota y estrictamente técnico. Cuando llegó a la administración concursal, pues el Betis tenía un crédito fiscal, que yo creo que todos más o menos sabéis, que es un derecho por las pérdidas que ha tenido, ¿no? Entonces nos eliminaron ese crédito fiscal los administradores considerando que el Betis no se iba a recuperar nunca. Bueno, eso fue su argumento. Bueno, pues en 2 años, a los 2, 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo, en 2 años siguientes metieron, recuperaron el crédito fiscal y nos metieron como beneficio 4 millones en un año y 4 millones en otro, era recuperando ese crédito fiscal. Es decir, que cuando tú veías las cuentas decías, pero bueno, ha ganado 4 millones, pero ¿dónde? No, en el crédito fiscal. Pero si ese fue el crédito fiscal que nosotros teníamos.
Se cambió el argumento totalmente.
O sea, dijiste que técnicamente se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes lo que digo? Y la verdad, pero que aquello fue la gran crisis del Betis. Y de hecho, nosotros, nuestras pérdidas nunca fueron las que se dijeron. Es decir, nosotros las deudas nunca fueron las que se dijeron. Se engrosaron con los créditos fiscales, se engrosaron con una serie de cosas, pero bueno, salimos.
Bueno, después hubo una época de dinero, Luis, en el fútbol, los derechos televisivos y demás, corrió mucho dinero al mundo del fútbol y después vino lo que fue la pandemia, y con la pandemia la excusa de decir no es que no ingresamos dinero, el Champions, que ya lo hemos dado en clase, no luce publicidad, deja de ganar dinero, lo pasa igual, cargo y a dónde estamos en el juego. El Sevilla lo dejamos ahí ahora vamos con el partido de Marra, pero en el Betis estamos diciendo, ¿hay plantilla, Ángel, para meterse en la Europa League este año? ¿Vía Liga?
La plantilla, yo particularmente, no me parece mejor que la del año pasado. Ahí lo dejo. Creo que hay una serie de jugadores que pueden ser suficientes, pero que quizás tengan más nombre que resultado. De jugadores que han venido con nombre, ¿no? Bellerín, el otro, una serie de jugadores. Pero bueno, yo creo que es una plantilla que al final te tiene que dar una de media para arriba. Es decir, si no sería un fracaso total, ¿no? Es decir, el Betis tal como está creado debe ser desde arriba. La Conference, a mí la Conference pues no me gusta. La Conference te juro que no me dice nada, no me dice nada, absolutamente nada. Pero bueno, es una forma de estar ahí enganchado, ¿no? Pero realmente hay que reconocer que sí, cuando estaban los
Sevilla. Sin Europa siempre queda la Conference.
Pero pues si mejor presumían de la UEFA y nosotros decíamos que la UEFA no valía nada, pues evidentemente, ¿qué podemos pensar? ¿Qué pueden pensar ellos de la Confe?
Veo la Confe como primera red. Primera red, no hay. Le puede ganar primero al último, el último al primero, mejor dicho, y todo el tema. Pero referente al Betis, yo creo para mí tiene peor plantilla que el año pasado. Que el entrenador tiene que mentalmente, que es el que puede cambiar esto y acertar con los cambios, porque muchas veces, el otro día en Bilbao, cambió tres en el caso. Y el golpe de efecto fue fabuloso, pero el otro día con Cardoso. No, ayer no, pero un equipo, yo te digo sinceramente, yo vi ayer la Real y digo, este equipo, como vi el Betis contra el Atleti Madrid, que me gustó mucho y todo, pero la Real la veo superior. Bilbao, totalmente un escalón por encima. El Atleti Madrid, que te voy a decir, los equipos que están por encima nuestro, estamos entre el sexto y séptimo. Sexto, pero Champions.
¿Cómo ves al Betis, Luis? ¿Cómo ves al Betis?
Bueno, yo te haría primero una disección de la liga que estamos jugando. O sea, el partido que jugó el Sevilla el otro día es para quitarte la afición al fútbol por completo por los dos equipos. O sea,
le gana ese.
Una cosa soporífera, sin ningún tipo de sistema y aburrido.
Un equipo descansado.
Un aburrimiento máximo. Lo cual, ¿qué significa? Que si vas añadiendo equipos con los que hemos jugado y vamos viendo aquí clubes, la liga ha bajado un nivel y
sí. Una liga de malas, yo creo. Una liga mola mala, muy mediocre.
Puede optar a competir a posición europea porque realmente lo que hay ahora mismo en la liga española, del 10 para abajo, es una cosa.
Vale, y con tu Sevilla, si en lo económico está la situación como está, si en lo jurídico no hay solución, que lo estáis diciendo, que van a continuar los mismos. Queda lo deportivo, y lo deportivo estamos viendo, el bodrio que estamos viendo, luego, ¿qué vais a hacer los sevillistas?
Pues aguantar lo que nos toque aguantar.
Y yo ponía un ejemplo hoy, y lo digo de verdad, es que ha cambiado todo, está cambiando todo en la vida. Había una cuña publicitaria y es verdad, todo está cambiando en la vida. Antes, el Betis era el pobrecito Betis de, aunque soy del Betis, man que pierda. Era.
Ha cambiado, Rafael.
Bueno, perdón, Beto. No, pero te pongo un ejemplo.
Betis es lo que es.
¿Me permite que te ponga el ejemplo? ¿Me permite? Después te pega el chicle con ellos, conmigo no te lo pongo para él.
No, te pedí. ¿Por qué tú le estás diciendo?
Conmigo no te lo pega el chicle. No, escúchame. Te estoy diciendo que antes era el eslogan, viva el Betis, man que pierda. Pero otro día, el beticismo, con el estadio lleno, que tuvieron 54.000, resulta que termina el partido en un mal partido. europeo, un mal partido, y estaba ganado el partido, y la grada en pie empezó a decirle al equipo, fuera, no me gusta, tal y cual. O sea, que ese man que pierda se ha perdido. Y es que antes que a lo que iba, la exigencia del sevillismo era una cosa espectacular. Era la Royal Philharmonic Orchestra, perdón, cuando terminaba, animaba al equipo, tal y cual, y viendo la ruina que tiene el equipo, en todos los sentidos,
ábrele,
hay una estabilidad, hay una pasividad.
Ábrele los accesos de goles a tribuna como se abría antiguamente y vas a ver tú.
Vamos a ver. Agustín, perdón un momento. Se acostumbra a la afición, se acostumbra a lo que hay.
A lo que se le da.
A lo que se le da. Y a lo mejor al Sevilla se le está acostumbrando ya. Hace medio, se le dio, creo. Hace medio
de aficionado que ve este programa, está perfectamente informado de cómo estamos jurídicamente y sabe que la pelea de la calle es complicada, que cambie la situación del.
Sí, pero el aficionado sevillista cada vez está viendo que su equipo cada vez un año medio, otro año, y está viendo y dice, cada vez luchamos por menos. Este lleva a ser el segundo año que tampoco se va a meter en Europa.
Claro. Lo que ocurre en el Sevilla, y creo que es un poco lo que Botón está queriendo decir, es que hemos comido demasiado caviar y ahora el chopper pues no gusta menos. Y es cierto, cuando uno está acostumbrado a comer en las mejores mesas, sentarse en una mesa más pobre pues le cuesta más trabajo.
Que no es el caso.
Bueno, vosotros quizás, como habéis estado acostumbrados desde hace muchísimo tiempo a comer en mesas bastante económicas, ahora mismo lo que seguís es aspirando a comer en mesas grandes, porque seguís comiendo en la misma vez. El problema del Sevilla, el problema de la afición del Sevilla es grave y dual. Hay dos aficiones del Sevilla. Una, la que desplaza a 1,000 personas a Leganés, gente muy joven, chavales que van a ver fútbol y van todavía con ilusión y siguen teniendo ilusión en el club.
El Madrid me vio.
Y mucha gente que está muy desencantada. Y en el estadio del Sevilla, que tú recuerdas perfectamente retransmisiones en los años 80, en los años 90. Aquellos años, otro año igual, tú también lo recuerdas, Luis, perfectamente. La afición era muy exigente. Y era muy exigente porque tenía hambre, porque no ganaba nada, porque no había ganado nada. Y eso hacía que se protestara todo y que un año fuera de Europa hiciera que.
Pero con Manolo Jiménez el equipo metió Internacional de Plantillón también. Con Juan de Ramos también. Y esa exigencia ayudó a conseguir el tiempo.
Ahora ya no. Ahora. La situación que está viendo el Sevilla es para que todos los partidos en el Ramón Sánchez Pizjuán fueran un escándalo público. Y no es así. De todas maneras, te digo una cosa. El Sevilla se está gastando en seguridad para que el presidente, el vicepresidente y toda la corte celestial no tenga problemas, un dinero. Y eso es porque no soportan la presión. Pero yo estoy de acuerdo contigo, he escuchado algún comentario realizado en la radio y me parece que es verdad que a la afición hay que pedirle también un poquito más. Hay que pedirle que ese plus de volver otra vez a la exigencia y ese plus de volver a meterle presión a sus dirigentes.
Hombre, hay un punto importantísimo. El Sevilla tiene un defenso federativo, que es la calle, los sevillistas, se tiene a la calle los que salvan aquel defenso. O sea, prueba de una afición que ha defendido y que no tiene nada que ver. ¿Será que estos son los hijos o los nietos de los abuelos y de aquellos padres? Otra cosa. Pero volviendo a eso, la verdad es que el Sevilla, Luis, Agustín, es que es un poema, es que ¿por dónde lo coges? ¿Por dónde puedes coger a este Sevilla? Porque ese partido del Lega con el fallo último que parecía un partido soltero contra casado, o el último que un delantero gordito, no quiero decir el nombre aunque lo conocemos, se cae de redondo porque no tiene.
Es una incongruencia.
Es que es una plantilla hecha para un laboratorio. Coger lo más barato que había, a ver si funciona.
Pinta contra Gumé, y bueno, Gumé al final es el simplemente. Fue la persona que lo ejecutó, ¿no? Pero había una entrevista después del partido a Pedrosa, pero se decía que Agumé había hecho lo que le piden.
El míster, claro.
Y tú ves la jugada desastrosa del penalti. Tú te fijas que los laterales no están en la foto, que los centrales están en las bandas y Agumé recibe solo. Y Sambi Lokonga aparece trotando para ayudarlo. Señor, si tú quieres sacar la pelota a jugar como si fuera Barcelona, coño, pues ya la jugada, ¿no? Lo que el chaval se encontró solo en la jugada. Que al final se equivocó, la dio flojita, hubiera podido llegar el portero, pero el planteamiento de la jugada de salida es la del míster. Es que el míster, estamos aquí poniéndole trapos húmedos de que, hombre, que es el hombre para lo que tiene, pero la gestión del equipo, que esto no es el
balón.
No,
ayer el montón de minutos que gestiona y no hace cambio.
Pues yo no estoy de acuerdo, yo me vais a perdonar, pero el Sevilla, que ahora mismo tenga 15 puntos, se debe básica y fundamentalmente a Pimienta, sin duda. Que comete errores, ahora estaba diciendo, a ver, que el entrenador del Betis también cometió errores en el cambio. Bueno, eso es una cuestión coyuntural. Pero aquí hay un nombre fundamental, bueno, hay dos nombres, pero un nombre fundamental que sí que tiene que salir en el retrato y que tiene que salir en todas las fotos, que se llama Víctor Horta.
¿Quién es el que ficha?
Víctor Horta ha hecho una plantilla que es algo así como si estuviera jugando en la PlayStation y estuviera haciendo un equipito de broma y quisiera jugar con los jugadores como si esto fuera no un equipo normal, sino como un experimento. Y los experimentos, señor Horta, con gaseosa y en su casa. Hundió usted al Leeds y va usted camino de hundir al Sevilla y es usted capaz de hundir al Barcelona de Guardiola. Porque es que...
Ni lo he dicho.
Perdón un momento. Dicho lo cual, movió la para atrás. Año pasado, la temporada horrible, donde se ven todas las goteras que tiene el Sevilla, creado por el mismo director deportivo. Y lo sitúan de nuevo, lo renuevan de nuevo. Y este trae un entrenador, el entrenador deja duda y lo blinda. Si es que, ¿de qué te quejas?
A un tipo que trajo a Diego Alonso.
Sí, ¿qué? ¿Dónde se ve?
A un tipo que tafa a Marián. A un tipo que despreció a Sergio Ramos. A un tipo que le regaló un avioncito en una rueda de prensa al presidente del Sevilla. Un tipo que se está riendo de todos nosotros de manera sistemática. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Y tú, a García Pimienta, es que García Pimienta es lo que tiene. Que después podrá hacer un planteamiento.
Y es lo que es.
Y es lo que hay. Y no se le puede pedir más
de
lo
que realmente tiene. Para él hay un tema que desde arriba es preocupante y es el enfoque del club.
Un tema
muy importante. Pero se corre como el virus, ¿no? La sangre, ¿no? Y es el enfoque del club que estamos haciendo. O sea, se picha un director general especializado en concursos de acreedores y en descenso y ascenso.
Es del Depor, ¿no?
Es del Depor. Se trae un director deportivo que ha jugado con
el ascenso y el Milanzo. De la FIA y del Milan.
Yo digo, es el director deportivo.
De la FIA y del Alporo.
Pero que, como él ha dicho, pues descendió con el Leeds, que también subió. Descendió con el Videbra. Que son personas que no están enfocadas para arriba, sino están enfocadas para abajo. Y traen futbolistas, como puede pasar con el UK, puede pasar con Luke Bacchio, que descendieron con el Estrella de Berlín. Se traen al portero que descendió con el Español. Se traen
a Pedro
que descendió con el Corea, juego del Urañol. Se traen a Carmona que descendió con el Elche. Que estamos haciendo un equipo de, entre comillas, perdedores con todo.
También el presupuesto que tiene el club, ¿no? El presupuesto que tiene para fichar,
todo de jugadores que ya descendido. Tiene que ser todo de jugadores que hayan
nosotros. Ya descendido, no, pero tiene cosa, pero lo que trae.
Lo que Marco Alonso está en el Celta.
Pues podía haber venido, estaba libre.
Agustín, perdón, voy a interrumpir. Y ya que estamos en una mesa, en un centro gastronómico, a ver si tienes oportunidad para los béticos, ¿no? Lógicamente, de comunicarnos dónde fueron esas excelencias de caviar y todo eso, para también poder tener asegurar a estos maravillosos. Porque si los que me bajan, sí, 7 años.
Yo entiendo que tú no lo entiendes.
7 años continuados en un periodo corto de tiempo, porque yo, desde que nací, y mira que soy viejo, lo único que había conocido hasta un momento determinado fue que el Betis ganó una Copa del Rey en el 77. O sea, y ahí quedó la historia. Luego después entramos en nosotros en Champions, empezamos a jugar nosotros durante una serie de años. Y luego
te digo una cosa, y 2 años, que podía, por eso he dicho 2 años, que eran que quedamos segundo, sí, tercero, que era
el año, y el año que ascendimos, quedamos tercero. Que si hubiera sido por el sistema actual, hubiéramos jugado la previa de Champions. A los 2 años siguientes, la 96-97, también quedamos cuarto. Que también, en una circunstancia actual, también hubiéramos jugado los Champions. Sí, la debimos de jugar, pero no la jugamos. Y luego después vivimos unos años muy, muy, hasta que ganamos la Copa del Rey, y vosotros, a partir de ese momento, empezasteis a tener una continuidad y seríais el caviar.
Créeme que entienda que tú no comprendas lo que es el caviar, porque futbolísticamente el caviar es...
¿Y tú lo entiendes?
Ganar un título europeo. Pues, no. Bueno, ganar a Champions es ya lo más de lo más. pero ganar un título europeo, créeme que no son muchos.
Eso me suena unido al caviar que hay en Granada, en Río Frío.
Bueno, ¿sabes? Es que también,
no el ruso.
También sigue siendo, hombre,
que es de mediocre.
Que sigue siendo caviar.
Por supuesto.
Dicho eso, el problema no es que pase una vez. Es que esto ha pasado para varias generaciones. Desde el año 2006, que se gana la primera UEFA, hasta el año 2021, transcurren 15 años. Son muchos años, ¿eh? Bueno, pues en 15 años, el Sevilla ha sido 7 veces campeón de Europa. El Sevilla ha sido una vez campeón de la Supercopa. El Sevilla ha sido 2 veces el mejor equipo del mundo. Y el Sevilla ha ganado 2 Copas del Rey. ¿Qué ocurre con todo eso? Que eso es caviar. Eso es caviar futbolístico y yo entiendo que tú no lo entiendas, porque es que probablemente no lo has podido probar. El día que lo pruebes, el día que pases de cuartos de final de la UEFA, entenderás que todo tiene más valor. Y claro, cuando uno pierde todo eso y se encuentra ahora con un equipo, con un entrenador vulgar, con unos jugadores tremendamente vulgares, y ha tenido, como habéis tenido vosotros,
y un gran
de jugadores, que desgraciadamente no ganaron nada para vosotros, pero tú sí has visto caviar futbolístico jugando, y yo también. El problema es cuando lo ves en resultados, que es cuando ya es lo más de lo más. Cuando coincide que tienes un equipazo increíble y encima obtienes unos resultados.
¿Y si ganas 7 de 7?
Yo te deseo, no te lo deseo, pero por ti te deseo que algún día puedas valorar qué significa eso. Entonces comprenderás que el caviar iraní puede ser tan bueno como el caviar.
El 7 de 7 para mí es como ir al casino, jugar al 32, caballo y vecino y te salga 7 veces el 32.
Efectivamente.
Tú dices, joder, qué maravilla.
Vamos a bajar de la nube y nos quedan 9 minutos, hay un parón. Y yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué se le dice a los sevillistas de la situación en general? Es que claro, tú dices, no, es que el equipo está fallando, tiene una racha, pero tiene una economía volante, tiene un presidente que sabe dirigir la nave, tiene un director deportivo de categoría. Es que a donde hagamos en la pared cae...
Una sola frase, para que te dejo a él. Una sola frase. ¿Qué le digo a los sevillistas? Que demuestre en el campo su descontento con el equipo.
Está mal.
En el campo y a la grada. Eso es lo que le pido, sin violencia, pero que es más importante echar y presionar a la gente que está que el aplaudir por aplaudir.
Bueno, dicho lo cual, Luis, vamos a temas ya que puedan ser, ¿no? Hay un señor que está sumergido en un torneo de pádel, en un proyecto de pádel, que al parecer tiene mucho dinero y que se deja querer en entrevista y que podría ser el maná, podría ser el hombre que cambie el futuro y presente de Sevilla. ¿Tú lo conoces?
Yo lo conozco, sí, bastante.
¿De quién hablamos?
De Fabri Pastor.
Eso es. ¿Tú lo ves de verdad que este señor podría ser? O...
Es que no... Yo, mientras que no haya comprobaciones, es que es hablar de lucubraciones máximas, igual que puede venir, que te diga, Amancio Ortega y enamorarse del Sevilla y comprarlo. O sea, que es que cuando haya una comprobaciones podremos valorar si la persona que las compre tiene equipo, puede haberlo. Yo me vuelvo al programa de hace varias semanas. Yo, mientras que no haya una resolución del pleito, creo que no va a haber pacto de venta y creo que la situación se va a mantener como está hasta que no haya una resolución judicial.
Pero yo, tristeza, a lo mejor la solución es que vendan todo.
Por eso te decía que tiene que haber un acuerdo de las dos partes y que probablemente ellos ganen una UEFA antes de que ellos se pongan de acuerdo. Porque es sumamente complicado.
Hoy llevo una sorpresa, ¿eh? Hoy llevo una sorpresa porque yo creo que hay movimiento ya, y hay movimiento ya, de la gente de Utrera, que está ya quemada. Vamos a ver. O sea,
le van queriéndolo vender antes de su equipo.
Vamos a ver si no hay una sorpresa de aquí a diciembre. Te lo digo, y soy bético, ¿eh? Y te lo digo que lo tengo...
¿Tú crees que puede haber un campanato?
Va a haber acuerdo y rápido, porque está muy quemado, tío. Está la gente de Sevilla está muy quemada y la gente que está tiene sus acciones ya es que no aguantan más.
Ojalá no aguantan más.
Y de una cosa, y Agustín me está mirando y lo sabe.
Ojalá que atienden con la venda, porque como no asiente con la venda, Utrera se les va a quedar.
Bueno, chizo, eso decía con lo pera que se te podía tener que ir, si vendía, que se tenía que ir a Marbella a vivir, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿O es mentira?
Lo hacen de tu tío con el actual.
No, pero bueno, ya, pero tiene cosas.
Lo hacen de tu tío, que es comparable, pero...
No, es que no van a comparar nada, que... Está una situación...
Es una situación difícil, muy difícil, diría. Pero que te digo una cosa, que te va a llevar una sorpresa.
Todo lo que sea para mejorar la situación...
Para bien.
Bien. Que ahora mismo... es sostenible. No estamos gobernando por gente que no son del club, que cogen cosas. A como vaya el aire.
Pero Luis, yo no creo que tú estés desinformado de esta noticia. Lo que pasa es que tú eres muy político y estás callado como un zorruno y no quiere decir lo que tú sabes. Eso estoy yo seguro, vamos. ¿A ti se te va a ir esta? ¿Por qué no quiere hablar aquí? ¿Por qué no quiere hablar de eso?
Porque no lo creo, sinceramente. Porque las negociaciones se cierran en notaría cuando se firme y se cobra. Y conversaciones está habiendo constantemente. Llevan queriendo vender el club. Los actuales dirigentes llevan muchos años queriendo vender el club. Muchísimos años. Y todos sabemos de historia que no ha habido garantía.
Te recuerdo, Javier, que llevamos varias semanas hablando de esto. Y que va hace varias semanas que yo ya se lo he dicho ante la incredulidad, en este caso, de mi amigo Luis. Pero es más.
Ponle el cartelón exclusiva.
No, la exclusiva en este caso lo hemos dado antes, pero ya lo ha dado
Javier Páez, pero bueno.
Pero aquí la cuestión es que de todos los, digamos, personajes que forman parte de esta obra, hay uno que no vamos a dar el nombre hoy, pero si hubiera que darlo no hay ningún problema, que estaría capaz de perder en...
Por arreglar el tema.
No, porque tal de que no gane otro. Por tal de...
Cainismo puro.
Cainismo. O sea, yo prefiero morirme con tal de que no gane el otro. Bueno, pues hasta ahí se va a hacer.
Uy, los ojitos, ¿cómo se pone, Luis? Ya te dan ganas de hablar. Primición, seguimos aquí. Ponte el cartelón.
Exclusiva.
Vamos a seguir, que estamos en eso hoy.
No puedo hablar porque...
Van a ceder...
No me permite.
Pero van a ceder, porque ya está llegando a un límite.
La necesidad.
Eso es lo que yo traigo.
Necesidad.
Y vos por medio, y hay familias por medio, y ya todo tiene un límite. Y más, ya llega, el cainismo llega a un punto que yo soy capaz de sacrificarme solo. Pero sacrificarme a mí, a mi hijo, a mi familia, ahí llega a un punto...
Yo no lo he logrado, ya tenía que ser Javier Páez, don sobrino, el que ha abierto con la exclusiva.
No, si es la verdad, estaba, yo digo, bueno, no quiero decirlo, y se lo iba a decir a Agustín, a Luis, después más tarde, y lo he comentado, pero es que tengo...
No más tarde hay que decirlo aquí, en Sevilla.
Tengo que, certeza, que hay acuerdo, porque, y lo ha dicho Agustín, la familia... Gente muy, muy...
Digamos que hay un protocolo de intenciones.
Correcto.
Más que acuerdo, hay un protocolo de intenciones que si todo se da y todo se cumple...
Y es Utrera. Y es todo. Pero Utrera es el que ha levantado la voz cantando y ha dicho, aquí he llegado.
Utrera es uno. No serás todo. No.
El que tiene su billete...
Uno tiene que controlar. ¿Qué le está queriendo decir? Es que Utrera, sí, pero son varias personas presentadas por el Senado. Pero es uno, no es uno. Es uno el cainita. Pero ya
en ¿Y esto que... ¿Y esto será noticia entre la Junta y esto noticia de Navidad? ¿De Navidad? ¿Vuelvo a casa por Navidad?
Posterior a mí.
¿Quieren que saque? Regalen los números, que salgan los números.
La Junta.
Que salga.
Sin nada.
Que salga.
Y vacío.
Que salga. Y
todos tienen que solucionar. Porque este, no, si no se nos olvide, por parte de José María del Nido Bravente, es que se quedaría otra vez en un callejón sin salida hasta resolución judicial. Lo dijimos en el programa anterior. Entonces, uno porque se queda en una situación prejudicial y el otro porque se queda en una situación, los otros muertos, a todos les interesa solventar.
Muy bien, señores, pues yo no quiero empañar nada. Ahí se queda... Vaya, cómo ha estado Javier Páez hoy. Viene bien a la izquierda de 10 a Ángel Martí, ¿eh? Estamos bien ahí el La Buda, que le falta poco para meterse. Y el político está un poquito más, hasta que ha dicho, me entrego la que... Próximo programa tiene usted que aportar algo más.
Sigo defendiendo que no se va
a pasar. Ahí está la notición, ¿vale? Bueno, pues nada más. Aquí está el tiempo. Este es el juez del partido. Dice que por hoy hemos terminado. Ha sido un placer. Sigan en las redes sociales, búsquennos, estamos. Y el Senado, muchas cosas hay aquí. Muchas cosas aquí. Don Ángel, un placer.
Encantado.
No se pierde usted, tanto tiempo, ¿eh? Señor Páez,
encantado de estar con...
Que siga el Zamora ganando partidos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
El señor Letro, noticias frescas también el próximo. Y don Luis, ¿tiene gala europea el próximo...?
Tenemos para la otra.
Ah, o sea que el próximo... Pues nada más, nos vamos desde este sitio que se llama...
Manolo Leo.
¿Se come bien aquí, Ángel?
Aquí.
¿Es bonito el restaurante?
Magnífico.
¿Te gusta?
Máxima categoría.
Yo no sé si lo conocía los servietas, no sé si iba al
duelo. Pues será el rincón de Don Manuel.
Esto es restaurante Tofa Caviar.
Por cierto, terminamos, que me como un medio minuto. En diciembre, atento a lo que va a venir de cosas, ¿eh? De sitio, ojo al taco.
Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's Naloxone. Nuh, like, is Naloxone addictive? Nuh-uh. Lox, like, Naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like, Naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter Naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at FactsFightFentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health.